de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reportan 49 nuevos casos de coronavirus en Cuba, aumentando la cifra a 564, según MINSAP.
Congresistas de los Estados Unidos critican al régimen cubano por politizar pandemia de COVID-19.
Hoy se conmemoran 17 años del fusilamiento de tres jóvenes cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos.
Subsecretario de Estado de los Estados Unidos afirma que Cuba sigue violando convenio de la OIT para los derechos de los trabajadores.
El presidente de los Estados Unidos expresa deseo de reactivar la economía el próximo 1 de mayo.
Y Tribunal de Nueva York ratifica condena en prisión para sobrinos de Nicolás Maduro por narcotráfico.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo informativo desde el estudio, integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Bienvenidos a este Sábado Santo en La Habana, 29 grados Celsius, despejado, sensación térmica de 32 grados, viento soplando a 8 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación térmica es de 38. Poco nublado, el cielo irá despejando hacia la tarde, con cero probabilidades de lluvia para Santiago el día de hoy.
Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
En el parte de este viernes, el MINSAP informó de 49 casos nuevos de personas contagiadas de coronavirus, lo cual eleva el número de enfermos a 564.
Los 49 casos pertenecen a ciudadanos cubanos. De ellos, 32 fueron contactos de casos confirmados, 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de uno.
Por cierto, de esos 49 casos, 26 no presentaban síntomas. No se reporta ningún otro fallecido.
Agrega el MINSAP que 1.867 pacientes permanecen ingresados, mientras otras 9.761 personas son vigiladas en sus hogares. El reporte señala que ha habido 24 altas médicas.
Y piden desde Cuba rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19.
Amado Gil conversó en La Habana con Ángel Rodríguez Pita, que hace el pedido a través de En Cuba Empresas, que agrupa a varios cuentapropistas capitalinos.
Mientras que la mayoría de los gobiernos en el mundo han salido en mayor o menor escala al rescate del sector privado por la crisis creada por el nuevo coronavirus, en Cuba, la maltrecha empresa privada se ha quedado sola y con un futuro incierto, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, fundador de En Cuba Empresas, un grupo que reúne a varios cuentapropistas en la isla.
No existe ninguna política en este momento en el país que vaya encaminada a eso. No existe una resolución, no existe un mecanismo legal que lo sustente. Solamente el tema de la suspensión temporal de la licencia y el pago del 60% de su salario a partir de lo que se reconoce como el salario medio de la provincia.
El único beneficio existente es que los empleados legales de los negocios privados reciben el 60% del salario medio provincial, muy por debajo de lo que devengan en la empresa privada. Pero los dueños de negocios, los independientes que laboran por su cuenta, no tienen ningún programa de ayuda.
Y tenemos también a la persona que vende maíz, que sale a la calle a vender maíz, que es un trabajo de subsistencia, que tiene que pagar impuestos, pero además de eso, ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida.
En su cuenta de Twitter, el reconocido economista cubano Pedro Monreal publicó que la posibilidad de aumentar en el corto plazo rendimientos en producciones en las que el sector no estatal es el más importante, exige financiamiento, un mercado funcional de insumos y, sobre todo, incentivos, incluyendo mejores precios para el productor. Agregó Ángel Rodríguez Pita que esta crisis también tendrá repercusiones en las empresas mixtas extranjeras.
Hay que acelerar una ley de empresas, porque las empresas extranjeras se van a empezar ahí, las empresas mixtas, para que los cuentapropistas exitosos se conviertan en empresarios y sustituyan la matriz económica de la inversión extranjera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Tres congresistas de los Estados Unidos por el estado de la Florida criticaron al régimen cubano por politizar la pandemia del COVID-19.
Se trata de los legisladores republicanos Mario Díaz-Balart y Francis Roney y de la demócrata Debbie McCarthy Powell. Publicaron la siguiente declaración de condena del régimen de Cuba.
El régimen de Cuba explota descaradamente la pandemia del COVID-19 y se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos a quienes quita hasta el 80% de sus salarios, confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia. El régimen también se dedica a diseminar una peligrosa desinformación acerca del virus en todo el mundo con el fin de dividir a la comunidad internacional.
Estos son tan solo los últimos ejemplos del uso de la propaganda por parte del régimen para desarrollar una imagen positiva en el extranjero y distraer la atención de sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano, dicen los tres legisladores en su pronunciamiento conjunto publicado este viernes 10 de abril.
Y las últimas medidas anunciadas por el gobierno cubano para contener la propagación de coronavirus en la isla generan temores en la población que ya sufre carencias de transporte y dificultades para adquirir alimentos y artículos de higiene personal.
Ariane González tiene las reacciones desde Cuba.
Ante el anuncio realizado por el régimen cubano de paralizar el transporte público y privado en el país, incluyendo los coches y bicitaxis, y el cierre en la capital cubana de los centros comerciales, surgen temores en la sociedad porque aún no se han dado respuestas a las dificultades reales de movilidad y alimentación. Para el periodista independiente Julio Aleaga Pesán, este tipo de medidas crea una tensión social a nivel comunitario.
Este cierre de los mercados, de los transportes, va a provocar una situación de tensión social, sobre todo a nivel comunitario. Hay cosas que solamente se pueden comprar yendo a La Habana, que La Habana tiene la tendencia de este centro de sociedad totalitaria. A esto se une la presión de la policía política sobre la sociedad.
Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, considera que los organismos deben enviar a todos los trabajadores al hogar por la imposibilidad de llegar a su centro de trabajo.
Esta afectación, me imagino que te vengan las declaraciones de los organismos anunciando que sus trabajadores deben quedarse en casa. Es imposible para un trabajador pasar del pago de 5 pesos que cuesta de las rutas de coche más largas en Camagüey a el pago de, bueno, que pueda cobrar un visitaxi que ahora tampoco ni siquiera pueden circular por situaciones, digamos, normales, ¿no?
Por su parte, la periodista Miriam Leiva indica que el cierre de los centros comerciales no tendrá problemas porque siempre se dependía de lo que el gobierno surtiera, pero le preocupa que la medida de paralización del transporte implique que muchas personas se queden en su casa y puedan aumentar los casos de violencia doméstica.
Que no va a crear una gran cosa si siempre se dependía de lo que surtiera el gobierno y hay muy poca mercancía. Lo preocupante realmente es que tengan que seguir abriendo colas, que no haya suficiente cantidad de ofertas. Es una forma de evitar que las personas pues se muevan tanto como hasta ahora. Lo que traerá es que haya más personas en la casa. Puede ser que incremente la violencia doméstica.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, en su cuenta de Twitter, declaró este viernes que Cuba continúa violando múltiples convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que protegen los derechos de los trabajadores a organizarse, reunirse y negociar colectivamente, por lo que pidió a los países que aceptan médicos y enfermeras de Cuba que cumplan con los compromisos adquiridos con el organismo laboral internacional.
También el diplomático estadounidense instó a los gobiernos que acogen a los galenos cubanos a que defienden sus derechos y que exijan pruebas de las credenciales profesionales al tiempo que deben hacer públicos los acuerdos bilaterales al respecto.
Michael Kozak exige a las autoridades de La Habana que no confisquen los pasaportes y las remuneraciones de médicos y enfermeras, afirmando que la actual crisis por el COVID no justifica el tráfico de profesionales médicos que necesitan protección ahora más que nunca.
El activista Claudio Fuente de Estado de Saats alerta sobre la importancia de dar visibilidad a los presos políticos para que más personas los conozcan y se sumen al noble empeño de ayudar y clamar su libertad inmediata ante el avance del COVID-19.
Que haya visibilidad sobre eso es un paso obligatorio que paralelamente con otros se deben mantener con todo el foco, con toda la luz formativa que se pueda hacer. Primero, porque de alguna manera eso brinda protección. Y también desde el 10 de julio se nos ocurrió la idea de todos los miércoles lanzar un tuitazo por los presos políticos. Desde el estado de Sac, con un grupo de amigos, nosotros de manera específica, de 7 de la noche a 9 de la noche, damos como un acelerón, una especie de enjambre de tweets para mover toda esa información posible. Generalmente ahí usamos los carteles que hemos usado durante la semana y de tiempos anteriores, fotos también de los presos, los últimos reportes, pequeños fragmentos. Y bueno, desde hace mucho tiempo, creo que desde el principio, hemos tratado de incluir en esos tweets personalidades de la política de la actual administración, que son senadores y congresistas cubanoamericanos, como Mario Díaz Valar, Marco Rubio, T. Cruz, Albio Siles, para ver si de alguna manera en algún momento se pudiera hacer contacto, para ver en un futuro si pudiéramos recibir algún tipo de ayuda, o que ellos de alguna manera también sirvieran como de caja de resonancia de lo que está pasando, que el día de mañana haya más presiones sobre la tiranía de la familia Castro, ¿sabes? Para ver si se logra, por supuesto, resultado en este sentido, algo que tenga que ver con la liberación o con la reducción de condena, lo que sea.
Y la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello denunció en su cuenta de Twitter el arresto del activista Jorge Bello en Huira de Melena, cuando intentaba con un teléfono tomar imágenes de una cola de residentes para adquirir productos alimenticios.
Roque Cabello asegura en su Twitter que la dictadura no permite ningún tipo de noticia negativa y destaca que las autoridades de la isla intentan dar un panorama de normalidad en el país.
Hasta el momento se desconoce la situación del activista Jorge Bello y los cargos en su contra.
Y este 11 de abril se cumplen 17 años del fusilamiento de tres jóvenes cubanos que intentaron secuestrar una embarcación en la convulsa Habana de 2003 para huir hacia los Estados Unidos.
Sobre el hecho, el disidente cubano Guillermo Fariñas opinó esto a Radio Martí.
Fue, en primer lugar, un acto de racismo del gobierno cubano por la posición intrínseca, los castristas, de que las personas de raza negra obligatoriamente, y lo digo entre comillas, debemos estar con el proceso castrista, ya que ellos consideran que las personas de raza negra tienen que rendirle tributo a las prebendas que algún día tuvieron de manera manipuladora las personas de raza negra, sobre todo a principios de la Revolución Cubana, o de la mal llamada Revolución Cubana. Yo creo que esa respuesta es tan cruel porque él usa la palabra escarmiento con Ignacio Ramonet. O sea, fue un acto premeditado y de venganza para tratar de controlar a las masas que estaban en ese momento muy inquietas. Pienso que también el gobierno castrista le tiene un terror muy grande a todo lo que signifique la juventud, y sobre todo la juventud que cuestiona y rebeldiza todo lo que el gobierno plantea. Yo creo que esa es una manera también de mantener congelada, quieta, avasallada, aterrorizada, paralizada a la hora. Fue un acto de venganza de los máximos dirigentes del castrismo. Todos los familiares de los tres negritos de La Habana deben seguir luchando porque Cuba un día va a ser democrática, Cuba un día va a impartirle justicia a todos los que fueron fusilados de manera arbitraria, y ellos son un caso emblemático en pleno siglo XXI.
Y autoridades policiales amenazan al pastor evangélico Alain Toledano con acusarlo por los delitos de propagación de epidemias y enriquecimiento ilícito.
Tomás Cardoso con la información.
El pastor evangélico Alain Toledano Valiente fue detenido este miércoles en la tarde en su casa en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba por la policía política y conducido a la unidad de la PNR del Micro 3, donde fue amenazado por el oficial Asiel, que podría ser acusado por el delito de propagación de epidemias, algo que niega el religioso, quien afirma llevar 3 semanas en cuarentena junto a su familia.
Nosotros nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento y fue la última celebración que dimos antes de que el Estado lo anunciara. A mí me llaman de que estoy propagando enfermedad, sin embargo las colas aquí son gigantescas, no guardan ninguna medida.
También el oficial de la seguridad lo amenazó con el delito de enriquecimiento ilícito por la venta de un libro de su autoría, el que se regala a los miembros de la iglesia y otra parte se vende por el valor de 25 pesos cubanos con el propósito de recaudar fondos para la compra de materiales para nuevas impresiones, informa Toledano.
Acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón, 100% cristiano. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Ya tengo dos acusaciones de dos delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron dos cartas de advertencia, la cual no firmé, y él me amenazó que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí.
El líder de la iglesia, Sendas de Justicia, concluye que hasta este miércoles él y su familia están sanos y recluidos en su hogar y advierte.
Yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido. Si algo me pasaba a partir de ayer, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Sobre el pastor, aún está pendiente un proceso judicial por el delito de desacato y la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que vigila la represión por razones religiosas en el mundo, en más de una oportunidad ha denunciado el acoso de las autoridades cubanas contra el líder evangélico. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un nuevo término identifica la censura que en Cuba se lleva a cabo contra la prensa independiente y activistas quieren intentar informar desde otro ángulo en medio de la pandemia de coronavirus.
Sobre el respecto, Ivette Pacheco nos tiene el siguiente reporte.
En las últimas semanas, periodistas independientes en Cuba han sido multados y amenazados con ir a prisión por divulgar información relacionada con el brote de coronavirus. Entre ellos está la comunicadora pinera Camila Acosta, a quien le fue impuesta una multa de 3,000 pesos moneda nacional por publicar contenido en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla. Las autoridades cubanas echan mano en este momento del decreto 370 que regula la navegación en la Internet. En otras palabras, un mecanismo que establece lo que los cubanos pueden o no subir a las redes. Lo que Acosta denomina la ley azote, según dijo a Radio Martí.
Esto de ley azote es un término que queremos acuñarle a este decreto y empezar a hacer denuncias y armar una gran campaña a partir de esto. Ya se presentó también en la ONU y en otros organismos internacionales una denuncia por la aplicación de este decreto ley 370. ¿Qué es eso? Nos están reprimiendo, nos están azotando.
Un artículo publicado el 8 de abril por el oficialista diario Granma, titulado Inmunizarse, pero no solo contra el virus, hace una clara advertencia a los internautas cubanos. Nuestro código penal establece sanción de 1 a 4 años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o desorden público.
Esto viene, a mi entender, a fundamentar aún más lo que establece el decreto ley 370, que es igual, difundir a través de las redes públicas información de datos, noticias que atenten contra la moral, las buenas costumbres, etcétera. Que en virtud de este decreto ley 370 es por lo que han estado multando a los opositores en el marco de la crisis esta por el coronavirus. Debemos seguir atentos a esto porque hasta ahora lo que han estado poniendo multas, pero este artículo del periódico significa que lo próximo es la prisión y está justificada según las leyes cubanas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La situación del escritor e intelectual cubano Víctor Manuel Domínguez García, ingresado en el Hospital Calixto García de La Habana y bajo el asedio de un agente de la seguridad del Estado, preocupa a sus colegas y amigos.
Manuel Costa Morúa explicó a Radio Televisión Martí la situación del escritor tras visitarlo esta semana.
La primera decisión de los médicos fue amputarle la pierna. Sin embargo, este sistema de dolor que está sintiendo Víctor Manuel Domínguez García se ha descubierto que se ha prolongado durante más de una semana, independiente de los problemas que tiene la sociedad cubana a nivel hospitalario, en falta de infraestructura, suciedad, mala alimentación, por la presencia de la Policía de Seguridad del Estado en la figura del llamado Capitán Osvaldo, que está controlando directamente la presencia de este compatriota nuestro, de este hombre de letras, de este intelectual, en ese hospital. Es muy probable que lo que está sucediendo contra Víctor Manuel Domínguez García, como ha sucedido con otros activistas prodemocráticos como Laura Poyán, como otros muchos que han caído en las garras de la policía política durante el encierro hospitalario, pueda verse gravemente. Llamo a la comunidad internacional a que haga un llamamiento sobre este tema y la defensa de la vida y la salud de Víctor Manuel Domínguez García.
12:20, 32 grados en Pinar del Río, despejada la jornada, viento soplando a 11 kilómetros.
Santa Clara muestra 34 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 36 con un viento a 8 kilómetros por hora. El cielo está ligeramente nublado y se mantendrá así durante todo el transcurso del día con cero probabilidades de lluvia para Santa Clara.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos?
El presidente Donald Trump declaró el viernes que pronto anunciaría el nombramiento de una comisión que ayude en la reapertura del país después de que pase lo peor de la pandemia del coronavirus.
Durante un informe cotidiano del grupo de trabajo del coronavirus con la prensa, el presidente Trump agregó que el anuncio tal vez estuviera listo para el martes.
El mandatario agregó que el trabajo de la comisión se extenderá más allá de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y que los hechos determinarán las medidas a tomar para la reapertura de la economía de los Estados Unidos.
A propósito, el presidente Trump ha expresado su deseo de reactivar la economía el próximo 1 de mayo.
Desde Washington informa Gonzalo Abarca de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea abrir el comercio, la industria, la economía en general este 1 de mayo, en su habitual conferencia sobre el COVID-19 en la Casa Blanca. El mandatario también aseguró que si después de abrir la economía, como él desea, el 1 de mayo, nuevos brotes del virus se reportan en el país, estaría dispuesto a solicitar nuevamente el aislamiento de los estadounidenses. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, aseguró que, aunque se ha logrado un avance significativo en la lucha contra la enfermedad, aún no es conveniente regresar al trabajo. El presidente está bajo una fuerte presión debido al impacto que el virus causa en la economía de Estados Unidos. En este momento, en Estados Unidos, 17 millones de personas se encuentran sin trabajos. Un hecho sin precedentes que solamente hace 3 semanas ha dado. Las estadísticas oficiales apuntan de que este mes de abril el índice de desempleo subirá a más del 15%. Algo nunca antes visto desde la Gran Depresión de la década de 1930, y el coronavirus se ha consolidado también en Estados Unidos como la principal causa de mortalidad, sobrepasando incluso a las enfermedades cardíacas y el cáncer, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Newsweek y dirigido por la doctora María Danilevich.
A las 12:22 hacemos contacto con nuestra compañera Idolidia Darias para que nos ponga al tanto qué hay de Martí en las redes. Hola, señora Darias, ¿cómo está?
Buenas tardes para todos y un saludo para aquellas personas que allá en cabina mantienen a Cuba informada. En estos tiempos es importante. Sí, en nuestra web tenemos en el día de hoy muchas informaciones que sugiero a todas las personas cuando puedan acceder y puedan leer. Tenemos en la web, en www.radiotelevisionmartí.com, como titulares algo muy interesante, y es el relacionado con que hoy se cumplen 17 años del fusilamiento de 3 jóvenes en Cuba, unos jóvenes que intentaban robarse una lancha para irse del país. Ahí, en primera plana, pues tenemos este artículo muy interesante donde el colega Osmín Martínez recorre todas las aristas de este tema tan difícil, tan complejo, que contiene incluso las declaraciones de la madre de uno de los jóvenes que están, de 2 jóvenes que están en estos momentos presos en el Combinado del Este. Otra información importante que tenemos en nuestra web y que les recomiendo a todos los amigos tiene que ver con lo que se relaciona a la necesidad de protegerse del coronavirus y cómo en Cuba esta situación está siendo censurada por las autoridades. Hay una nota en la que nuestro director interino de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Emilio Vázquez, hace un llamado al gobierno de Cuba para que cese de inmediato su política de intimidar y silenciar a los periodistas. Ricardo, es muy importante, todas las personas que estén en Cuba saben que estamos pendientes de ello, de todo lo que está pasando. Pueden buscar en nuestra web con este título, los cubanos deben poder protegerse del coronavirus. Y ahí van a encontrar, bueno, pues, este llamado del director, nuestro director interino, Emilio Vázquez, a que no sigan reprimiendo a las personas que están en la isla reportando todo lo que está pasando con esta situación del coronavirus. Bueno, pues vamos a otra parte muy importante que tenemos en las redes y en la web, y es una entrevista que en esta semana hicimos con el activista Claudio Fuentes. Es un activista que integra el proyecto independiente Estado de SAT. Así que, amigos, pueden buscar en nuestra web con el título Estado de SAT, dar visibilidad a los presos políticos es protegerlos, y ahí se va a encontrar una cantidad de información muy importante de cómo este grupo de activistas en La Habana está ayudando a los familiares de los presos políticos y está ayudando a dar visibilidad a través de las redes sociales a todos los casos de presos políticos en la isla y de igual manera pidiendo la libertad para ellos.
Perfecto.
Así que, amigos, ahí lo pueden encontrar. Se llama así, dar visibilidad a los presos políticos es protegerlos.
Pues, Idulia, muchas gracias. Un gran abrazo, excelente labor y estar todos pendientes para poder también revisar las noticias.
Un
no solamente
abrazo.
Escucharlas, sino poderlas disfrutar a través de Martí en las redes. A las 12:26, otro vistazo a noticias de América Latina.
La Corte de Apelaciones del Circuito Segundo de la Ciudad de Nueva York publicó el archivo en el que niega las apelaciones de Frankie Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores, sobrinos del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores por cargos de narcotráfico.
Los primos Flores deberán cumplir su condena de 18 años por narcotráfico y pagar una multa de $50,000. El juez de Distrito Sur de Nueva York, Paul Cotley, condenó en diciembre de 2017 a los sobrinos Flores por el delito de conspiración de tráfico de más de 800 kilos de droga hacia Estados Unidos.
Durante el juicio, Flores de Freitas y Campos Flores revelaron algunas de las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero que realizaban en Venezuela.
El 10 de noviembre de 2015 fueron detenidos en la capital haitiana de Puerto Príncipe, capital de Haití, cuando intentaban traficar drogas hacia Estados Unidos. Posteriormente fueron juzgados en Nueva York.
Y aunque los acusados pasaron 2 años en esa ciudad, sus abogados pidieron que fueran enviados a una prisión en Florida por la cercanía y facilidad para sus familiares. Allí permanecen actualmente.
Y el gobierno encargado de Venezuela ha lanzado un servicio para ayudar a la población a paliar la crisis del coronavirus.
Jorge Orellana tiene el siguiente informe.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desarrolló de la mano de la Red de Voluntarios por Venezuela una plataforma digital de profesionales de la salud dispuestos a orientar a la población venezolana sobre el coronavirus. La herramienta digital permitirá acceder desde el celular a una prueba en línea para descartar casos de coronavirus. Así lo dijo el propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Venezuela, desde el gobierno encargado, hemos desarrollado un servicio público y gratuito de teleconsulta que ya está disponible para todos ustedes. Lo hemos construido con nuestros voluntarios por Venezuela, médicos y programadores venezolanos, quienes representan la solidaridad y profesionalismo que en todo momento nos caracteriza como pueblo, sobre todo en momentos de dificultad. A través de este desarrollo ofrecemos un servicio de orientación médica a distancia en el que podrán hacer consultas desde su celular o navegando por internet. Esto es muy sencillo. Primero, debes acceder a una encuesta y en función de las respuestas te indicará si necesitas o no una teleconsulta. Segundo, de ser necesaria, serás atendido por médicos voluntarios a través de nuestra plataforma web. Estos médicos te ayudarán a explicar si tienes síntomas del coronavirus y ofrecer la orientación que sea necesaria.
El ministro de Comunicación e Información del gobierno de disputa de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció 4 nuevos casos en los estados de Nueva Esparta, Aragua, Portuguesa y Trujillo, lo cual, según el gobierno, eleva la cifra a 171 positivos y mantiene la cifra de 9 muertos por la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Nicaragua, Daniel Ortega sigue sin aparecer. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expuso en Twitter la falta de liderazgo de Ortega durante la actual pandemia del COVID-19.
Kozak escribió que mientras la pandemia azota a Nicaragua y el país se enfrenta al COVID-19, Daniel Ortega se destaca por su ausencia.
La ausencia de Ortega durante la crisis ha provocado numerosas conjeturas, especulaciones, sospechas y críticas dentro y fuera de Nicaragua.
El jueves se cumplieron 28 días sin que Ortega apareciera en público, recuerda el periódico nicaragüense La Prensa.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, correspondiente a hoy sábado 11 de abril. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolida Darias y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 32 grados Celsius se escucha, el mar se escucha, la naturaleza despejada, la jornada, vientos a 11 kilómetros por hora.
Pinar del Río muestra 32 grados centígrados en el termómetro, la sensación es de 34, el cielo está absolutamente despejado con un viento a 11 kilómetros por hora. Así estará todo el día, cero lluvia para Pinar del Río.
A las 12:32 vamos a comenzar nuestro recorrido informativo por Cuba.
Exactamente. Cuba espera que el pico de enfermos llegue en la primera quincena de mayo y podría rondar entre 1,000 y 5,000 los casos positivos.
Un estudio realizado por la Universidad de La Habana ha dado cuenta de tres modelos posibles en los cuales oscilará el comportamiento de los contagios del COVID-19. Uno favorable con una curva ascendente suave, un segundo medio con unos 2,000 infectados y el crítico.
A partir de este sábado estará paralizado el transporte público estatal y privado y las tiendas que no sean de abasto alimentario estarán cerradas.
No hay cuarentena nacional obligatoria, pero algunas localidades en las que se detectaron algunos y muchos casos o transmisión autóctona fueron restringidas y se ha prohibido la llegada de extranjeros.
Y los vuelos que no sean humanitarios y las clases están suspendidas.
De otra parte, el activista Claudio Fuentes ha explicado a Radio Martí cómo el estado de SATS ha ayudado a las familias y presos políticos en Cuba desde el pasado mes de octubre. Esto a partir del compromiso democrático que firmaron diferentes organizaciones opositoras del país.
El 21 de octubre de 2019, el año pasado, desde dentro de Cuba se lanzó por parte de distintos actores políticos, distintos actores de la sociedad civil, artistas y periodistas independientes, se lanzó un documento llamado Compromiso Democrático, y ese documento lanza 5 puntos que de alguna manera son el asiento común donde distintos grupos de distintas visiones políticas, tanto dentro como fuera de Cuba, podemos cooperar. En el punto número 4 de ese documento democrático se plantea que hay necesidad de hacer una campaña urgente para visibilizar y para exigir la inmediata liberación y el cese de la represión de los presos políticos. Entonces, bueno, siendo coherentes con esa línea, pues desde el estado de SAT nos dimos a la tarea de elaborar el principio de esa campaña, que por suerte hoy ya cuenta con muchas personas que a título personal están participando de ella, no solo en la difusión de información, sino también en incluso ya mandar medicina a quien le ha puesto recarga a determinados activistas o familiares incluso de los presos políticos, algo que también ayuda mucho, que es muy importante para que se pueda mantener informado y comunicado el preso con sus familiares, etcétera. Y bueno, lo que hacemos también nosotros, que es básicamente el diseño de carteles para personalizar figuras y la situación lo más actualizada posible de los presos. Y lo mismo a mí o a, digamos, a Antonio Rodile o a otras personas, los llaman los presos, hacemos el reporte en nuestra libreta, cuando llaman a los familiares a su vez nos llaman a nosotros, anotamos, tratamos de al menos una o dos veces a la semana poner un cartel, siempre uno distinto, con lo último que está sucediendo con ese preso y, digamos, incluso las personas que a título personal desde el exilio han logrado mandar medicamentos, pues yo cuando entrego esos medicamentos a los familiares para que se puedan llegar, pues hago la foto para que quede constancia de toda esa red de solidaridad que está aconteciendo, porque evidentemente los presos políticos son, junto con sus familiares, son el sector de la sociedad cubana más dañado en todos estos 60 años de tiranía.
Y Julia Estrella Aramburu Taboas, madre y tía respectivamente de Michael Delgado Aramburu y Harold Alcalá Aramburu, dos cubanos condenados a cadena perpetua, tras el secuestro en el año 2003 de una lancha por parte de un grupo de cubanos que intentaban irse a los Estados Unidos, pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a inicios de octubre del año 2019 que indultara a ambos por razones de salud.
Sobre desde cuándo comenzó la revisión de causa de los jóvenes, esto dijo la señora Aramburu Taboas a Radio Martí.
El 1 de octubre de 2019, entregué la carta, me llamaron, vino al abogado, llamaron al abogado del libro. Y Edilio fue y entregó, porque ellos pidieron que le mandara la sentencia de él para hacer una revisión de causa. Yo sé que en estos momentos, pero ya era tiempo que me dieran la respuesta. Yo los otros días llamé a Edilio y le dije, Edilio, antes que empezara la pandemia, Edilio, que tomara asunto en esto, porque ellos no dan respuesta y es un bla, 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 que no entiendo nada. Entonces me digo, no, sí, pero en eso llega la pandemia, todo se paraliza y todo se ha quedado ahí. No se sabe. Una revisión de causa. Ellos aceptaron la revisión de causa, revisar la causa, que ya por ende, por los años que tienen ya, los 17 años, que no mataron a nadie, porque eso fue un escarmiento, eso fue un capricho de Fidel, porque ellos son los presos de Fidel, eso fue un capricho. Y entonces, por los años que no habían problema, la patología que tiene de enfermedades, bueno, le aceptaron la revisión de causa y además de los artículos 10 y 11, que no tiene nada que ver con ellos, porque los artículos 10 y 11 plantean que, elementos químicos, explosivos, y yo no le doy ni elementos químicos ni explosivos. O sea, que esos dos artículos se los impusieron ahí en la sanción para poder justificar la pena de muerte y la cadena perpetua. Entonces tengo miedo no poderlos ver a ellos y son muchas cosas que uno tiene su padre, ¿te entiendes? Ya, yo quiero la libertad de ellos, que no voy a morir, que me muera al lado de ellos, ¿ves? Pero ya, es demasiado el sufrimiento, demasiado lo que han sufrido, lo que yo he sufrido, lo que ha sufrido mi familia, demasiado. Lo que me han hecho no les puedo explicar tampoco.
Y la youtuber Rojama Fernández, de 21 años, quien se autodefine como mujer cubana, negra y opositora, fue citada a la unidad policial de Palma Soriano, donde reside, para un interrogatorio policial.
Rojama expresa sus ideas en las redes sociales y esa es la razón por la que las autoridades la amenazaron este 9 de abril con aplicarle el decreto 370 que regula la Internet en Cuba.
Así lo explicó a Radio Martí.
La citación policial es debido a todo lo que he estado realizando desde enero, el 4 de enero que abrí mi canal en YouTube, fundamentalmente para amenazarme con la ley 370, creo, y con la ley 6, y en realidad no sé bien cuáles son los números de las leyes, pero eran estas que dicen que las personas no pueden hablar mal de la revolución, no pueden hablar mal en contra de los intereses de la sociedad cubana, y la otra que dice que las personas pueden ser penalizadas por difundir noticias falsas. Es como que me explicó, por ejemplo, si yo daba alguna noticia falsa, alguna noticia manipulada, en cualquier de esos momentos me iba a caer todo el peso de la ley y no iban a tener contemplaciones. Esas fueron sus palabras, que me atuviera las consecuencias si no hacía lo que ellos me estaban diciendo y muchas otras cosas más. El interrogatorio duró más de una hora, pero esas fueron las cosas fundamentales que ellos querían hacerme llegar.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia de las declaraciones del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseguró a través de Twitter que el régimen cubano desinforma sobre las sanciones de Washington a La Habana, ya que Estados Unidos autoriza la exportación de productos básicos a Cuba. Desde el año 1992, el gobierno estadounidense ha autorizado millones de dólares en medicinas, productos agrícolas, bienes humanitarios y equipos médicos, con el objetivo de apoyar al pueblo cubano, algo que así rutinario desde ese entonces, dejó bien aclarado este funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Siguió diciendo Mike Kozak que mientras el mundo se une en la lucha contra el coronavirus, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación sin fuente ni atribución. Los secuaces de Castro, sigue diciendo, sus apologistas y portavoces deberían saberlo mejor. La aclaración del alto funcionario del gobierno vino después de que varias organizaciones y el propio Díaz-Canel volvieran a culpar a las sanciones de la escasez de productos básicos en la isla, diciendo que dificulta las acciones que se pueden tomar en medio de la pandemia del coronavirus. Al respecto, Kozak destacó que Estados Unidos exportó a Cuba en el 2019 millones de dólares en productos médicos. Para demostrar cómo mienten los líderes comunistas, yo citaré la información oficial de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que dice que pese al embargo económico, Estados Unidos se encuentra entre los 10 principales proveedores de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del día sábado 12:41. Saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 33 grados Celsius a esta hora, pleno sol despejado.
Ciego de Ávila, 35 grados centígrados la temperatura, la sensación es de 37, un viento suave, 5 kilómetros por hora. El cielo está ligeramente nublado, pero se va a ir despejando. Estará así hasta la noche, cero probabilidades de lluvia en Ciego de Ávila.
Les contamos qué está pasando en América Latina.
Ecuador declaró fuerza mayor y suspendió la venta de petróleo, su principal exportación, por la rotura de dos oleoductos, los más grandes del país, informó el viernes el ministro de Energía, René Ortiz, a la agencia AP.
En declaraciones a Teleamazonas afirmó que trata de cumplir el contrato, pero el importador no puede exigir cumplimiento de contrato porque hay una cláusula de fuerza mayor.
Una crecida del río Quijos destruyó la ladera montañosa donde se asientan el oleoducto estatal con capacidad para transportar 360 mil barriles diarios y otro oleoducto, uno privado, de crudo pesado que transporta 450 mil barriles.
El gobierno ecuatoriano declaró que no habrá desabastecimiento de combustibles por el alto almacenamiento existente y porque el país cumple una rigurosa cuarentena que disminuyó al mínimo la circulación de vehículos.
Y la mayoría de los salvadoreños, vamos a Centroamérica, sienten que su fe se intensifica mientras siguen las liturgias de Semana Santa a través de transmisiones especiales y por las redes sociales.
Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
Los cristianos debieron modificar las prácticas de fe en los actos religiosos de la Semana Santa debido a las medidas por la emergencia del COVID-19, que en El Salvador suma ya 6 fallecidos y más de 103 casos confirmados. No hay multitudinarias concentraciones ni el recorrido de procesiones simbólicas para los actos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El sacerdote Humberto Portillo de la Catedral de Usulután en el oriente de El Salvador dice que la cuarentena familiar es propicia para una mayor reflexión y conciencia de los actos religiosos.
Que lo que bendice siempre es la oración, ¿verdad? Entonces lo que en estos tiempos así de emergencia la iglesia ha hecho siempre es que la bendición que se dé a través de los medios de comunicación y si la gente está participando con conciencia de los actos litúrgicos, esa bendición llega hasta su casa.
La pandemia del coronavirus cambió los escenarios en los que se concentraban los feligreses para hacer su expresión de fe. El canciller de la arquidiócesis de San Salvador, Monseñor Monseñor Rafael Urrutia.
El arzobispo trasladó la misa crismal para el 15 de agosto, cuando, Dios mediante, si esto lo permite, celebraremos la misa crismal y ahí renovaremos en la Eucaristía también las promesas sacerdotales.
La contingencia sanitaria, según los religiosos, plantea las circunstancias para que los cristianos puedan vivir la fe desde sus hogares y pasar de una rígida ceremonia a seguir los actos a través de medios de comunicación y en plataformas digitales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:44, ¿y qué está pasando también en el mundo?
El Papa Francisco celebró este viernes la Pasión de Cristo con una celebración en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la que el predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa, afirmó que la pandemia del coronavirus ha despertado a la humanidad del delirio de omnipotencia.
El acto comenzó con el Papa Francisco tendido durante unos minutos orando ante el altar papal, bajo el que se cree que reposan los restos de San Pedro.
En la noche de Italia, Francisco presidió el Via Crucis, que representa el camino de Cristo a la cruz, pero este año lo hizo en la Plaza de San Pedro y sin fieles, por la pandemia de coronavirus, y no en el Coliseo Romano, como es tradición, por ser un símbolo de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos.
Y el pastor evangélico Alain Toledano explica en detalle y en entrevista con Tomás Cardoso el propósito de las autoridades de querer llevarlo a prisión. La noticia en perspectiva.
Había hecho el anuncio de que había que parar las concentraciones públicas y ya las diferentes iglesias en Cuba empezaron a suspender las celebraciones. Es decir, las iglesias en Cuba no tuvieron la necesidad que el Estado lo anunciara para hacerlo. Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran que había que suspenderlo. Yo le dije a toda nuestra gente que estábamos en contacto con las noticias. Ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento y fue la última celebración que dimos. Ese fue el domingo antes del anuncio, ellos lo anunciaron dos días después, un martes. Pero ya, esa fue la última celebración que nosotros dimos, antes de que el Estado lo anunciara. El lunes teníamos actividad, también la suspendimos, y el martes ya estábamos suspendidos ya. ¿Qué le quiero decir? Es una mentira el argumento que está usando, yo lo desmentí. Él me dijo de que tenía prueba, le dije, pues búsqueme la prueba. No, no, yo no puedo probar eso, al final me dijo. Entonces, me usa una mentira para provocarme a ira, para provocarme a que yo tenga que ir a una estación de policía, provocar que yo rompa la cuarentena, que me meten en un lugar que yo no programé ir ni quería ir, con gente rara que yo nunca había visto, que uno no sabe si está contaminada, si está con el virus, sino me llevaron obligado a ese lugar y me metieron en una zona, en un lugar que yo jamás volvería a estar allí. Si es por mi cuenta, yo nunca iría a un lugar como ese, más dentro de los medios que tienen ellos allí, que no son muy medios muy buenos. El asunto es que esa es la primera acusación que recibo de él. La segunda es que me dice que yo estoy cometiendo un delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el enriquecimiento ilícito? Yo soy escritor, acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón. Habla un libro 100% cristiano, que habla acerca de la actitud del corazón, buena o mala, y que un corazón malo te hace una mala persona, un corazón bueno, se lo resumo así. Llamo la atención a guardar el corazón de la persona para que la persona viva una vida saludable, tanto física como espiritualmente. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Es decir, ya tengo dos acusaciones de dos delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron dos cartas de advertencia, la cual no firmé porque no estaba de acuerdo con nada de eso, y él me amenazó que si esto continuaba, que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí, a dos acusaciones ilógicas, a dos medidas ilógicas que aplican contra mí, y yo no le hallo lógica a esto que están haciendo conmigo. Cuando llego a mi casa, me meto en el baño, me quito toda la ropa, me meto en el baño, y en lo que me estoy bañando, estoy analizando y digo, yo no creo que esa situación sea tan, vaya, tan ilógica. No estarán planificando contra mí algo. Y es por eso que levanté la denuncia, que si algo me pasaba, yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido en mi casa con mi familia, gracias a Dios, toda nuestra familia está sana, gracias a Dios, todos los discípulos de nuestra iglesia están sanos, ninguno está enfermo de coronavirus, lo hemos protegido, lo hemos pastoreado y le hemos enseñado cómo guardar las medidas sanitarias, como ha dicho el país. Si algo pasara, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:49, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins ha reportado al cierre de esta edición informativa las siguientes cifras confirmadas sobre la pandemia del coronavirus a nivel mundial.
El total de casos en el globo terráqueo, 1.724.736. Los fallecidos, 104.938. Las personas recuperadas, 390.335, en un total de ya 185 países con presencia de COVID-19 en el mundo.
Y a propósito, a las 12:49, seguimos en el tema de salud para hablar con el segmento que nos acostumbra a ilustrar la doctora Marixa Fuentes.
Sea usted bienvenido, soy su doctora Marixa Fuentes. Nosotros tenemos que ir marchando al compás de la vida, eso se llama sabiduría, ¿verdad? Quiero compartir con usted un artículo de un famoso colega mío, cardiólogo, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, conocida acá por sus siglas en inglés FIU, o sea FIU, el doctor Jorge Bordenave. Él ha compartido conmigo un análisis que ha hecho acerca de los efectos cardiovasculares producidos por el síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad viral COVID-19 o coronavirus 2019. Y se ha sabido que infecciones respiratorias, como la de los virus que producen la influenza, las bacterias que producen neumonías, o por las infecciones por el actual coronavirus, pueden con frecuencia afectar el corazón, lo que llamamos nosotros técnicamente en términos médicos, sistema cardiovascular. Los coronavirus fueron identificados inicialmente, y quiero hacer una historia sobre esto, a mediados de los años 1960. Y para el año 2003, habían solo dos especies de coronavirus, que fue aumentando a seis diferentes especies de este tipo de virus que producen enfermedad en los seres humanos hasta el brote que tenemos actualmente. Entre estos se encuentran el SARS-CoV y el MERS-CoV, ambos que han producido epidemias de síndromes respiratorios severos en décadas anteriores. Ahora se desarrolla una pandemia, como ustedes saben, mundial, con este nuevo elemento patógeno previamente desconocido por la humanidad, por los científicos y la comunidad médica mundial, que es el SARS-CoV-2, que se ha denominado como enfermedad respiratoria COVID-19. Y a diferencia de las infecciones previas del coronavirus, la infección por este COVID-19 está asociada con una respuesta inflamatoria en el ser humano, en su cuerpo, muy marcada y muy severa, que es lo que ha hecho esta pandemia que sea más peligrosa. Se ha visto también que la infección afecta el sistema respiratorio como primera instancia, pero también como consecuencia, paralelamente a la afección respiratoria, afecta el corazón, el sistema cardiovascular, produciendo la misma inflamación que producen los pulmones, la puede producir en el corazón, y esto se llama miocarditis. Itis, recuerde que es inflamación, miocardio es el músculo más importante que tiene nuestro corazón. Tenga esto en cuenta y trate de aislarse y de no asociarse con personas que en este momento tengan síntomas respiratorios. Éxitos bendecidos.
También hay tiempo para los deportes.
El campeón olímpico y mundial de lucha grecorromana, el cubano Ismael Borrero, fue dado de alta médica tras recuperarse del COVID-19.
El comisionado y titular de la Federación Cubana de Lucha, Luis de la Portilla, ha confirmado en su perfil de Facebook que Borrero ya está fuera, sano y muy fuerte psicológicamente, y ahora cumplirá con el aislamiento que toca a todos. Y que cuando pueda, volverá a los colchones.
Borrero, de 28 años, dio positivo al coronavirus a su regreso a Cuba después de participar en marzo pasado en el torneo panamericano de Ottawa, en Canadá, donde se coronó en la división de los 67 kilos.
El también campeón olímpico de Río 2016, doble mundial y oro en los Juegos Panamericanos de Lima, se encontraba hospitalizado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, en La Habana.
La fisioterapeuta del elenco de lucha, Milena Rodríguez Peña, una de 5 deportistas cubanos contagiados con el coronavirus, también fue dada de alta médica, según informó el Federativo de la Disciplina.
12:54 y más deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Grandes prospectos del béisbol cubano se encuentran en República Dominicana desde hace más de un año. Y uno de ellos es el cubano Yadi Cape, un muchacho de solamente 17 años y quien nació en la ciudad de Artemisa, quien debía firmar en enero de este año con el equipo de los Marlins por una suma cercana a los $3,500,000. Sin embargo, debido a la pandemia, a la COVID-19 que azota a todo el mundo, hasta el momento no ha podido firmar y se espera que lo haga ya en enero del año 2021. Una vez que se haga efectivo el contrato, Cape recibirá el bono más grande para un cubano en la organización de los Marlins de Miami, desde que lo hizo Víctor Mesa hace más de 2 años, tras firmar contrato con el equipo de los Marlins por $5,250,000. Me refiero a Víctor Mesa, el hijo de Víctor Mesa, quien brilló durante más de 2 décadas en la pelota cubana. Pero más allá de este muchacho, hay otros jóvenes prospectos cubanos que continúan en República Dominicana con el sueño de poder firmar algún día un contrato con el béisbol de las grandes ligas. Y como todos conocemos, los deportes más importantes a nivel global se encuentran suspendidos por la pandemia. Torneos profesionales como la NBA y las grandes ligas, así como las ligas de fútbol de Europa, entre ellas la de Italia, la de Francia, España, Portugal, así como de Inglaterra, Holanda y Alemania. Sin embargo, recientemente se hizo una encuesta, la compañía Seton Hall, y reveló esa encuesta una profunda inquietud entre los fanáticos estadounidenses de cara a un eventual regreso a los estadios en diferentes ligas aquí en Estados Unidos. La encuesta, respondida por poco más de 750 personas, entre el 6 y 8 de abril de este año, encontró que el 72% no se sentía seguro acudiendo a un evento deportivo antes de que se haya desarrollado una vacuna contra la COVID-19. Este porcentaje se situó en 61% entre los encuestados que se conocieron como seguidores del deporte profesional, al menos aquí en Estados Unidos. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que el Real Madrid se quedó sin la ya habitual gira de aquí de Estados Unidos en el verano del año 2020, y por consiguiente vuelve a sufrir un revés económico la selección de Real Madrid al anunciarse este fin de semana oficialmente que la Liga Internacional, la Copa, que se efectúa cada año, no se va a realizar en el verano del año 2020 aquí en Estados Unidos. Así que otro evento cancelado. En el caso de Real Madrid, recibió unos 12 millones de euros por los 3 partidos que disputó en suelo estadounidense el pasado año. Así que este año, lamentablemente, ese equipo de Real Madrid no podrá recibir ese dinero en publicidad y entradas a los estadios de esta Copa Intercontinental que debía realizarse en el verano de este año aquí en Estados Unidos y ha sido cancelada a causa de la pandemia, la COVID-19, que reitero, afecta a todo el mundo y, bueno, entre ellos Estados Unidos y, por supuesto, Cubita la Bella. Así que más deportes en otros espacios deportivos de Radio Martí. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición meridiana de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga estuvo en los controles, a la de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolida Darias y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas,
Paul Sphere
y Ricardo Espinosa. Muchas gracias, que tengan un resto de sábado muy feliz.
Dios los bendiga, hasta la vista.
Y recuerden lavarse las manos.
Sí, señor, cuídese, por favor. Cuidado con la reunión.
Guarden la distancia social. Sí, muchas gracias, felicidades.
Martí Noticias.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí.
mesa de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.